Muy buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Hoy tenemos dos invitados en el programa. En primer lugar, recibiremos a Mariana Alegre, directora de Lima ¿Cómo vamos?, para ver cómo va la gestión de Rafael López Aliaga, qué tan viables son las propuestas de materia vial que ha hecho hasta el momento el alcalde metropolitano de Lima, poco más de que se haya cumplido un año de su gestión al frente del gobierno local limeño. Y también este acuerdo al que ha llegado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para, entre otras cosas, plantear al concesionario un cambio en el contrato de la ejecución del Metro de Lima, además de la ya bastante larga controversia sobre el tema de los peajes en Puente Piedra. Luego pasaremos a ver la promulgación por parte del Ejecutivo de la ley que tira por la borda, elimina, ya señala que no se van a implementar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, por parte de los partidos políticos, una reforma que se esperaba permitiera elevar en algo la calidad de la oferta política, entre la cual los peruanos tenemos que elegir cada 5 años, en el caso de las elecciones nacionales, a nuestros representantes en el Ejecutivo y también en el Congreso. Y luego tendremos en Comité de Domingo, evaluaremos algunos temas importantes de la semana, como por ejemplo lo que ha sucedido en Ayacucho con la presidenta Dina Boluarte. Sin más dilación, vamos a agradecerle como siempre a nuestro auspiciador Limaná.
En Limaná encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
Invitamos entonces al Comité de Domingo a Mariana Alegre, directora de Lima ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Mariana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Yo estoy bien, la ciudad no sé. De eso vamos a hablar.
De eso vamos a hablar precisamente. Se ha cumplido poco más de un año de la gestión de Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hace unos días, el 18 de enero, se cumplió el nuevo aniversario de Lima. ¿Cómo está Lima? ¿Cómo juzgarías este primer año de gestión en términos de no solamente lo que había prometido durante la campaña el alcalde, ¿no? Era Lima potencia mundial, era su eslogan. Estamos avanzando hacia ser esa potencia mundial y también de las expectativas que se tenían respecto a las ejecuciones de obras, reformas y cambios que se tienen que hacer de todas maneras para volver un poco más vivible la ciudad en la que vivimos muchos peruanos.
Sí, bueno, no va a ser mi opinión directamente, sino la opinión de limeños en general y también chanlacos sobre la calidad de vida en estas ciudades, ¿no? Y como hemos podido ver en la encuesta que acabamos de presentar la semana pasada, hay ciertamente una sensación de desesperanza, si se quiere, ¿no? Con problemáticas que ya conocemos muy presentes, como el tema de inseguridad ciudadana, y que se ha mantenido en primer lugar de los problemas para limeños y para chalacos a lo largo de todos los 13 años que venimos haciendo esta encuesta, pero también el incremento en la problemática de gestión de basura, que ha quedado ubicado en el segundo lugar, junto con el tema de corrupción de funcionarios, ¿no? Cosa que está ahí vinculada de una manera u otra, y temas de contaminación ambiental, ¿no? En un quinto lugar aparece el transporte público, no porque haya mejorado necesariamente, sino porque lo demás se ha vuelto cada vez pues, menos soportable, si se quiere, ¿no? Y aquí se nos mezclan, en verdad, las competencias. Hay actividades y acciones que tienen que tomarse desde el gobierno nacional, muchas desde el gobierno local a nivel distrital, pero también, por supuesto, y un poco atendiendo a tu pregunta, desde la metrópoli. Y ahí es donde encontramos como un vacío en cuanto al mensaje, ¿no? Que debiera poder presentarnos el alcalde de Lima, porque, y es una certeza, que el municipio metropolitano de manera oficial no tiene ni demasiadas competencias ni y por supuesto tiene poco dinero, ¿no? Entonces la estrategia de gestionar la capital implica más una lógica pues, de concertación, de llevar un poco una propuesta de unas metas concretas que se puedan acompañar desde todas las jurisdicciones, dando el ejemplo, por supuesto, a nivel de cercado, ahí sí en sus competencias como gobierno local, distrital. pero eso es lo que no vemos. Lo que vemos son unas promesas que no se cumplen, con lo cual la gente se molesta. Ciertamente el contexto post-pandemia, de la recesión, de la migración, genera pues unas demandas y unas expectativas más apremiantes, ¿no? Y claro, no se ha visto ese cambio. Ojo, no es que no se ha visto a nivel solo metropolitano, no se ha visto tampoco a nivel local, no se ha visto tampoco a nivel nacional en términos de lo urbano.
No, y tú hablas de lo urbano, y lo que tenemos es que dentro de la lista de prioridades, ¿no? Tú nos has explicado la lista de preocupaciones de los ciudadanos, pero no vemos esas preocupaciones reflejadas en las políticas públicas que se implementan en estos tres ambientes, tanto en el municipio metropolitano como a nivel de gobiernos locales como a nivel de gobierno nacional. ¿Por qué ese divorcio entre las necesidades y las cosas que efectivamente se están ejecutando? Porque vemos mucho discurso sobre transporte público, pero más allá de algunas declaratorias de estados de emergencia por parte de los gobiernos nacionales y compras de motos o, digamos, adquisiciones por parte de las comunas, no se siente que haya un plan integrado de mejora de la seguridad ciudadana para atender esa principal preocupación de los limeños y cholacos.
Sí, y además hay que acá diferenciar entre los hechos delictivos, ¿no? La incidencia, las denuncias, que por supuesto son menores porque hay una enorme ausencia de denuncia, pero además eso hay que diferenciarlo con lo que la gente siente y con la percepción. Y la percepción ciertamente ha empeorado en términos de seguridad. Siempre ha estado alto, ojo, a esto no es una novedad. Sin embargo, ese divorcio entre hechos delictivos y miedo, hay que atenderlo desde ambos lados. Entonces hay que atender y llevar adelante políticas que disminuyan el riesgo y a su vez políticas que promuevan el empleo, ¿no? Y la productividad para evitar pues, que más personas vayan al lado delictivo. Pero también hay que atender el miedo de la gente. Y el miedo se resuelve justamente con esto que dices, articulación a nivel de sectores, que sepamos que realmente los serenazgos, la policía, los fiscalizadores, ¿no? Van a estar trabajando juntos, que cuando atrapan a ese ladrón, no lo van a soltar en la comisaría, que es la gran queja de parte de, por ejemplo, los serenos de varios distritos, ¿no? Me dicen, ayer conversaba con uno de ellos, me dice, hemos atrapado al mismo choro 5 veces, ¿no? Y claro, llega al otro estamento de gobierno y ahí ya no se sabe qué pasa. Y así como eso, es creo, y acá es donde regreso un poco a este rol del alcalde metropolitano. El alcalde metropolitano tiene sobre todo habilidades justamente de convocatoria, ¿no? O sea, es un manejo más bien político por justamente ese bien común. Pero no vemos eso, vemos bien confrontación, vemos pelea, vemos propuestas por un lado que luego se contradicen con las propuestas del otro, ¿no? O sea, está muy bien defender los intereses de los vecinos alrededor de la zona de construcción del metro, por ejemplo, eso es absolutamente de acuerdo. Pero la solución no es pues pechar para que te aprueben unos proyectos que van en contra justamente del transporte público, como son los 60 puentes, para lograr que para poder sentarte a conversar con ellos y negociar. Más aún cuando Lima Metropolitana tiene asientos en el directorio de ATU, o sea, es parte de ATU, toma decisiones ahí, hay un canal regular, al igual que Callao. Entonces, no se está usando esos espacios, no están utilizando la vía formal y se van a estas negociaciones justamente más informales, si quieres, pero al mismo tiempo muy dañinas en términos de institucionalidad.
Y la institucionalidad es el problema, ¿no? Porque lo que tenemos es que hemos mantenido durante los últimos 20 años un discurso que planteamos en que se tienen que respetar las inversiones, mantener sin cambios las reglas de juego, para que se permita que el Estado peruano, tanto una municipalidad metropolitana de Lima como un Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puedan convocar a agentes privados que estén dispuestos a arriesgar su capital, a invertir en ejecutar obras de infraestructura. Y vemos que desde la Municipalidad Metropolitana de Lima esos principios que se habían mantenido no se están respetando. Y tú mencionabas el tema de la conversación, hay que ponerlo un poco en contexto, esta reunión que ha tenido el martes de esta semana el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, con el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, en el que se han llegado a 6 acuerdos, ¿no? En un contexto en el que el alcalde metropolitano de Lima había más o menos dicho la estación central, la estación 3 de la línea 2 del metro, no va, ¿no? Como está planteado, no va. se salió a los medios a presionar, ¿no? Y finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha cedido en estos 6 puntos, compensar a los afectados por las obras que se vayan a realizar, no cerrar la avenida Garcilaso de la Vega, ni lo va a lograr, solicitar los permisos municipales y acortar los plazos en la ejecución de la obra, levantar cerramientos en Lima Este y el Giro Hombreña, hacer una mesa de trabajo para el plan de desvíos, conectar la estación 13 con la estación central del Metropolitano, y acá venía lo que tú comentabas, ¿no? O sea, yo te doy una serie de concesiones, pero tú me apruebas vías rápidas metropolitanas, que son esta implementación de estos puentes elevados, me parece que ha planteado Rafael López Alea. No sé si nos puedes describir un poco desde tu punto de vista técnico, ¿en qué consisten estas vías rápidas metropolitanas y qué tan productivas crees que van a ser en términos de mejorar el tema del problema del tránsito en el Perú? ¿Y qué conclusiones nos lleva que en una reunión entre la ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima se puedan llegar a esos acuerdos en una reunión en la que además no ha participado el concesionario, ¿no? O sea, finalmente con quien se ha firmado este contrato para implementar la línea 2 del metro.
Sí, y antes de contestar eso, quizás mencionar que, como bien dices, ¿no? Todos estos temas de reglas, estos acuerdos razonables, ¿no? En donde justamente las personas, las organizaciones, Estado del privadas, etcétera, van tomando decisiones, afectan enormemente la seguridad jurídica, ¿no? Y ojo, aquí sí yo quiero reconocer que la ciudad como tal es un entorno común, es un bien público y tiene que ser defendida, atendida, porque justamente ahí es donde todos nos beneficiamos, cada quien desde su espacio, si es que esta funciona bien y nos da servicios que funcionan de la mano justamente de las estrategias que cada alcalde decida implementar, ¿no? Pero como bien dices, en esta reunión aquí hay dos problemas grandes. El primero es que yo no te puedo comentar cómo van a ser estos puentes porque nadie ha presentado cómo van a ser estos puentes. No sabemos si van a ser, o sea, dice que son de metal y que son elevados, pero que no son baileys. Entonces no existe una propuesta a la que nosotros hemos podido acceder también que pueda dar más detalle. Lo que sí hemos podido mirar en el caso de unas obras que son un poco más avanzadas son puentes más regulares, digamos, ¿no? O sea, con infraestructura pesada. Entonces, si no ha habido una presentación oficial de ni siquiera sabemos a qué se refiere, cómo, por lo tanto, apruebas, ¿no? Y es ahí donde además surge que la ATU como tal tiene la competencia justamente de aprobar estas obras y ver justamente que no generen interferencias con el sistema de transporte público para Lima y Callao, que es lo que está a cargo. Y es su función recibir los expedientes, analizarlos y dar opinión, ¿no? Con lo cual no puedes hacerlo por adelantado. Ya salió en una declaración el presidente de la ATU indicando esto mismo. Y claro, la pregunta aquí que nos haríamos es, bueno, entonces va a cumplir su función, que es una competencia que tiene de revisar al momento que se le acerquen los expedientes y dar opinión, aprobar o no, o simplemente ya le dio carta blanca a que lo que sea que nos presenten vaya a funcionar. Ahora, poniéndonos en el escenario de que efectivamente van a colocar 60 puentes en 60 intersecciones que tienen, por supuesto, un problema de congestión, eso nadie lo niega. Aquí hay de nuevamente dos escenarios de problemas. El primer problema es que no existe una solución única para las mismas intersecciones. O sea, no podemos poner el mismo tipo de puente en 60 intersecciones porque las 60 intersecciones tienen comportamientos distintos por diferentes razones. La cantidad de vehículos de transporte público que hayan, los atractores a los que estamos atendiendo, si hay o no hay corredor exclusivo, si hay o no hay estación del metro cerca. Entonces hay una serie de temas a tener en cuenta para diseñar justamente soluciones ad hoc, obviamente interrelacionadas e interdependientes, como tiene que ser en todo sistema de transporte, pero que justamente atiendan a la necesidad que sería el tema de fluidez, y acá quiero ser súper clara, los conductores, que además son quienes más nos escuchan aquí en este programa, los conductores no necesitan más rapidez, no necesitan más velocidad, necesitan fluidez. Y eso es lo que hay que pedir, porque uno necesita llegar a tiempo a su destino, no necesita llegar más rápido. Y yo creo que ese es un factor que cambia la estrategia para entender de qué manera nos vamos a mover y qué cosa queremos exigir. Usualmente las obras pensadas exclusivamente en atender la necesidad del conductor privado, que además sabemos que es el que se mueve en menor porcentaje a nivel de viajes en la ciudad, acaban siendo igual congestionadas, ¿no? Entonces, la solución para la cual se construyó la obra, que es beneficiar a los conductores, no se resuelve completamente. O sea, al inicio cuando la inauguras, quizás, obviamente, después de la mega obra que ha habido mucha interferencia, baja la problemática, pero luego te encuentras con, por ejemplo, la Avenida del Derby, que igual colapsa, ¿no? Y así como esa, otras tantas. Y aparte, esas soluciones tampoco atienden las necesidades del resto de actores de la movilidad, en particular a los pasajeros del transporte público, ahí en las zonas donde corresponda, y por supuesto tampoco a los peatones, ciclistas u otros usuarios. Entonces, ¿qué cosas sí se puede hacer para solucionarle el tema de fluidez a los conductores, que es obviamente un factor relevante? Lo primero aquí es entender que hay que redistribuir la vía para justamente ofrecer fluidez, pero uno va a ganar fluidez, o sea, un conductor de auto particular va a ganar fluidez cuando el transporte público también sea eficiente. Porque de esa manera, al ofrecer un sistema de transporte eficiente, por ejemplo, en la avenida Javier Prado, con un corredor rojo que no se bloquee, que no lo manden por arriba, etcétera, aumenta la cantidad de usuarios de ese medio de transporte, con lo cual la cobertura, la frecuencia, la estabilidad económica del sistema se resuelve, y desaparecen, justamente por una ley de oferta y demanda, los colectivos. Al desaparecer los colectivos, eliminas de la superficie un montón de vehículos que están justamente haciendo tráfico y liberan el espacio a los que efectivamente se están trasladando de un lugar a otro, en este caso con vehículo particular, taxi normal, taxi por aplicación, etcétera, priorizando de nuevo al conductor del vehículo. Al conductor de transporte público, porque el conductor de transporte público está moviendo mucha más gente que la que podemos llevar nosotros en nuestro automóvil. Y eso es una ventaja en términos claros, porque nos va a beneficiar para quienes se toman un taxi, para quienes se toman un vehículo. Y ahí igual hay que agregar, por supuesto, el factor peatón. Los peatones cruzan la ciudad. Todos los que usan transporte público caminan. Tienen que llegar al paradero, tienen que bajarse del bus a su destino y caminar en ese tramo. Entonces, cuando la política lo que hace es, por ejemplo, en el caso de la avenida Petituas con Javier Prado, priorizar la policía le da pase prioritario a la Javier Prado y a los vehículos, con lo cual se acumula una masa enorme de peatones que luego cruzan en un momento precario, entorpeciendo a su vez la fluidez, etcétera, ¿no? Entonces, eso es perjudicial no solamente para los peatones, que son los más vulnerables, sino también para que todos aquellos que están en un vehículo motorizado, ¿no? Entonces, todas esas estrategias se pueden resolver atendiendo justamente las problemáticas de cada estación, priorizando el transporte público, porque eso a su vez descongestiona y libera ese espacio que necesitan los conductores para moverse con fluidez. Y de nuevo, siempre yo diciendo lo mismo, sin necesidad de pedir velocidad, porque la velocidad a su vez es peligrosa, genera siniestros viales y tal. Entonces, toda esta solución, porque claro, a mí me preguntan cuál es lo peor del transporte en nuestra ciudad, ¿no? Obviamente el tráfico, la pérdida de tiempo, el estrés, los siniestros viales y las víctimas. Pero lo que nos pasa a cada uno de nosotros que nos movemos en Lima es que cuando vamos a subir a cualquiera que sea el vehículo que usemos o estemos caminando, el tránsito nos vuelve monstruos. Todos nos volvemos así unos estresados, locos, que no, o sea, ¿no? Entonces ese peruano, esa peruana amable, generosa, graciosa, pues se vuelve un orate que está pues dispuesto a agarrar a bates de béisbol al compañero, ¿no? Y eso a su vez es enorme en términos de estrés, enorme en términos del impacto emocional, de salud mental, de salud física, para todas las personas que nos movemos en la ciudad, que somos pues todos. Entonces, una solución de fórmula única, en este caso, con estos puentes, que no sabemos cómo son. Imaginémonos que sí son metálicos y que sí son elevados, la cantidad de ruido que va a generar cada vez que pase un vehículo por ahí va a hacer la vida imposible a toda la gente de la zona y va a hacer aún más difícil el cruce peatonal para las personas que ahora ya tienen difíciles esos cruces peatonales, ¿no? Generando a su vez más fricciones, más complejidades. Entonces, no es una solución que vaya a resolver en absoluto los problemas que tenemos, sino que va justamente a agudizar esas cosas, más allá de que en alguna intersección en concreta pueda funcionar justamente esa fluidez temporal que se supone es la que necesitamos.
Claro, en esta, digamos, larga explicación sobre las soluciones, de cada propuesta que haces, digamos, ya, pero esto depende del Congreso, el tema de los colectiveros, ¿no? Que el Congreso tiene ahí, al parecer, un compromiso directo con ese sector. Hay otros temas que dependen de la ATU, otros temas que dependen de la Municipalidad Metropolitana de Lima, otros temas que dependen del Ministerio de Transportes, y lo que se necesita es una labor conjunta constante y no solamente estas reuniones para tratar de calmar un poco los exabruptos públicos del alcalde de Lima. Pero al mismo tiempo tenemos temas como, por ejemplo, el aumento de peajes de rutas de Lima, que para muchos es incomprensible, ¿no? Y dice, ¿por qué nos siguen subiendo los peajes, no? Y se contribuye a esta, digamos, reticencia de muchas personas al pago de los peajes y el apoyo popular que tiene una propuesta como la de Rafael López Aliaga, que lo ha llevado a la alcaldía, finalmente, de eliminar los peajes, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar eso rápidamente? ¿Y qué salida se encuentra a este problema que podría llevar a que sea más difícil ejecutar en el futuro obras a través de asociaciones público-privadas, que hasta el momento ha sido un poco la solución que hemos tenido de, con pocos recursos, poder implementar obras de infraestructura de gran envergadura?
Sí, bueno, lo primero, como bien dices, el tema de seguridad jurídica que ya veníamos hablando antes está en amenaza, ¿no? Y eso creo que es enorme para efectos de la convocatoria que se quiere a capital privado y a invitar justamente a empresas serias a invertir en la ciudad. El otro problema ahí está en torno a cómo se está financiando la municipalidad y estos bonos que ha emitido, que está superando su porcentaje de endeudamiento y que además no cuenta con aval del MES, generando a su vez un endeudamiento a largo aliento que va a afectar, ¿no?, la gestión de la institución en adelante. El tema de los peajes es efectivamente un tema complejo y naturalmente a nadie le gusta pagar nada más, ¿no? O sea, ya se asume que uno paga suficiente. Y aquí yo creo que es bien importante que entendamos que más allá de que exista un contrato de peajes con alguna empresa o con algún consorcio, lo que fuere, la ciudad tiene que definir qué acciones quiere promover y propiciar y cuáles quiere desincentivar porque tienen efectos externalidades negativas, ¿no? Entonces, manejar un auto puede generar muchos beneficios para quien no maneja, pero ocupa espacio, genera siniestros viales, contamina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay unas medidas a nivel de política pública, como, por ejemplo, apostar por los vehículos eléctricos, hacer cambio de matriz energética, etcétera, que van a atender el asunto. Por lo tanto, sí existe y sí debiera ser incorporado dentro de aquellas personas que se mueven en auto particular y que tienen auto, que su vehículo genera externalidades y tienen que asumir esas externalidades de alguna u otra manera. Por ejemplo, yo bromeo siempre diciendo que los conductores, los dueños de autos, creen que tienen el derecho humano a parquear su carro gratis en la calle. Y no es así. O sea, el parqueo es en vía pública, está ocupando un espacio público y tal, con lo cual hay que cobrarlo y cobrarlo además a precio de mercado, y de esa manera hay ingresos para que la municipalidad o las municipalidades puedan atender esas necesidades que sí son deseables, más parques y jardines para que los chicos hagan deporte, promoción de espacios públicos para caminar, mejoramiento de veredas, bicicletas, o sea, todos los elementos que no generan tantas externalidades negativas y al contrario, las mitigan, ¿no? Y ahí quizá toca conversar también sobre la necesidad de pensar en alguna tasa de circulación, como había antes y como existe en Chile, justamente para levantar fondos por parte de los conductores que utilizan efectivamente la ciudad y que hay un impacto en la ciudad para, ¿no?, arreglarla, regenerarla y ofrecer algunas otras cosas. Ya cuando tienes un contrato privado donde además estás concesionando una carretera, pues sí, hay un pago adicional. Molesta, claro, porque no ves necesariamente la mejora y sigues atrapado en el tráfico, sin fluidez, ¿no? Entonces no se nota el retorno más allá de que las vías que están concesionadas puedan estar mejor en términos de limpieza y ni siquiera diría de diseño, pero al menos de limpieza y de orden. Entonces creo que ahí hay todo este asunto que se tiene que mirar y, claro, empezar a promover mejoras, ¿no?, de estos peajes electrónicos que sean a full, que se pueda pagar con medios de pago digitales u otros que efectivamente facilitarían también esa experiencia para quienes conducen. Me queda claro que a nadie le gusta pagar por el peaje ni pagar por la cochera porque es un costo adicional. Pero en el contexto, digamos, de entender que el vehículo genera externalidades, pues se tienen que encontrar esos mecanismos.
Y para terminar, no queremos quitarte más tiempo, maneras de traslado una pregunta de alguien que nos sigue hoy. ¿Qué opinas sobre el proyecto Anillo Vial Periférico que ha lanzado Proinversión? Un proyecto que son valorado en alrededor de 3.400 millones de dólares.
Sí, no he mirado con detalle la propuesta actual. Sin embargo, que entiendo que es equivalente a la que se presentó hace unos años. Y el problema enorme que tiene el anillo vial periférico es que ya ahora, como está el crecimiento de la ciudad, ya, primero que ya no está en la periferia, y segundo que ocupa un territorio que implica muchísimas interferencias. O sea, entonces hay un trabajo enorme de expropiación, de ocupación de zonas de áreas verdes ya consolidadas, etcétera, ¿no? Entonces, ya, o sea, y además teniendo en cuenta que va a haber metro, que se supone que se está apostando por el sistema de transporte público, la pregunta es cómo eso se integra ahí, ¿no? Entonces, va a haber muchísimo conflicto. Si es tan difícil liberar territorios para construir un metro, que además es subterráneo, imagínense cómo va a ser esto, ¿no? Entonces, es bastante posible que en términos de riesgos el proyecto nuevamente se quede estancado. Y la pregunta a su vez es preguntarnos, ¿es necesario? Y de repente sí, ¿ok? Y hay que mirar, pero y si efectivamente sí es necesario y combina con el resto de modos de transporte masivo y demás, ¿de qué manera hacemos que el impacto de esta construcción sea la mejor? Carreteras, pistas se van a necesitar siempre, pero que esas se diseñen como las venimos diseñando ahora, que no le sirven más que al conductor, es un problema. Tenemos que entonces empezar a pensar en carreteras y pistas que funcionen también para el resto de actores de la movilidad y que no tengamos víctimas, que los tráficos no se quedan ahí atorándonos y haciéndonos pasar mal.
Y eso, ¿no? Tener un mejor análisis sobre las obras que ejecutamos, pensar en cómo se integran, como bien tú dices, al resto de obras que se van a ejecutar y a la infraestructura que no se va a modificar, pensando en esta fluidez del tránsito y poder soñar en algún momento poder regresar de manejar el Lima o de tomar el transporte público con una sonrisa y no con mal humor, como lamentablemente.
Y con orgullo, ¿no? Podemos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y de nuestro transporte, y yo creo que a eso es lo que tenemos que apostar. Hay sacrificios que hacer, sí, pero hay que insistir y exigir que eso pase.
Listo, te agradecemos mucho, Mariana, por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima.
Chao.
Muchas gracias. Ha sido Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos. Y ahora invitamos a Javier Albán, analista en temas constitucionales y electorales, con quien vamos a conversar sobre las últimas contrarreformas políticas, cuando estamos esperando reformas políticas, pero ahora tenemos que analizar las contrarreformas, lamentablemente, del Congreso ya ejecutadas en leyes por el Ejecutivo. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas tardes, noches y bienvenido al Comité de Domingo.
Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por darte el tiempo. Ha habido esta semana, el jueves, una promulgación de la ley aprobada por el Congreso. Ahora ya es ley 31981, promulgada con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. ¿Cómo interpretamos un poco esta promulgación, ¿no? En un contexto de también intentar explicar cuál es el rol que tiene el Ejecutivo frente a una norma aprobada con el Congreso y cuáles son un poco sus opciones y por qué crees que esta es la opción finalmente por la que ha optado, valga la redundancia, Dina Boluarte?
Claro. Parte de nuestro sistema de balance de poderes implica que una de las cosas que puede ocurrir para balancear una norma aprobada por el Congreso, sobre todo teniendo nosotros un Congreso de una sola Cámara, implica esta posibilidad de que el presidente, ¿no? El Ejecutivo, en realidad, observe una norma y diga, oye, sugiero hacer todos estos cambios. El Congreso, en principio, podría igual insistir, pero igual el rol del presidente a veces es importante, porque a veces sí se hace caso a estos, o por lo menos igual te habla de un gesto político del Ejecutivo, ¿no? Que llega hasta cierto punto, al menos en lo que puede. Pero ahora, bueno, en realidad, igual que varias otras veces, nos sorprende mucho que el Ejecutivo haya escogido no hacer esto por la posición de debilidad política que tiene frente al Congreso, ¿no? O sea, es realmente su único aliado. Tenemos un Ejecutivo que, como ya se ha dicho varias veces, ¿no? No tiene bancada, no tiene partido, no tiene el apoyo de la ciudadanía. Lo único que sostiene en el poder al Ejecutivo es la seguridad de que, digamos, la posibilidad de que el Congreso no los saque, porque además no hay otros vicepresidentes. Pero, y entonces para eso tiene que mantener una relación mínimamente cordial con el Congreso, y entonces por eso parece que escoge no pelear ciertas batallas, y esta ha sido una de esas.
Pero digamos, además de la observación y de la promulgación, está también el ponerse de lado, ¿no? Podría quedarse callado y que sea el Congreso el que directamente promulgue la norma sin que se perciba que es el Ejecutivo finalmente el quien está a favor de este retroceso en esta reforma que lamentablemente nunca llegó a implementarse y por lo tanto no tenemos datos que nos permitan decir tal como se está implementando en el Perú, esto podría habernos ayudado a mejorar un poco el sentimiento que tenemos los peruanos cuando vamos a votar, que es como más o menos te tienes que tapar el ojo y tomarte un grabol y votar porque entusiasmo no hay mucho, ¿no?
Claro, sí, de acuerdo, es como tú dices, ¿no? O sea, en realidad hay un gesto adicional ahí, un detalle que es que el Ejecutivo podría elegir no firmar y cuando el Congreso igual quiera sacar la norma, tendría que salir solamente con la firma del presidente del Congreso. Pero no es lo que ha pasado ahora, ¿no? Entonces, si el Ejecutivo decide firmar y sacarla y publicar la norma, como dices, bien, entonces eso revela un gesto de mayor acuerdo, en todo caso, con lo que está ocurriendo. Y yo creo igual que responde a lo que te comentaba antes, ¿no? A esta situación de debilidad y voluntad de llevarse bien con el Congreso.
¿Qué podemos esperar ahora de esta ya ley, ¿no? Porque, digamos, no sé si hay posibilidades de que se reimplementen las PASO. Durante este Congreso calculo que pocas. No sé si hay a través del Tribunal Constitucional o alguna otra vía en que podamos tener algún espacio de esperanza para ver que al menos intentemos, ¿no?, mejorar la oferta política. ¿Y qué crees tú que nos hemos perdido como país?
A ver, no hay ninguna esperanza real, creo, de que las PASO vayan a regresar en el futuro cercano, porque teóricamente el TC podría, digamos, decir que, o sea, podrías plantear alguna acción ante el TC, pero es muy difícil que esta conformación del TC haga también algo en contra de una norma como esta. Tampoco es que haya habido un cambio que sea inconstitucional. En realidad, simplemente hemos optado por otro tipo de mecanismo que, en nuestro caso, lo malo, lo terrible, es que, bueno, al menos a mí me parece, es que no ha sido una oportunidad en la que el Congreso ha evaluado las PASO, ha dicho, ah, mira, tenemos estos problemas, esto me parece problemático de las PASO, y entonces propongo esta alternativa que es mejor. No han hecho eso, sino que han dicho, las PASO no funcionaron en Argentina, entonces acá tampoco van a funcionar, y entonces volvemos a lo que había antes, que era la elección de delegados, que es lo que había antes, y ya sabemos que no funciona, ¿no? Que es básicamente, no ha existido una voluntad de mejora, ha existido una voluntad de sacarse lo que había de enfrente, porque la verdad probablemente no se le entendía muy bien, había muchas, había muchas críticas que se entienden porque son intuitivas, pero en realidad no son cosas que realmente se fuercen a materializar en la práctica. Por ejemplo, se decía que las PASO iban a hacer que muchas personas comploten para votar en contra del candidato de un partido, para, digamos, arruinar las opciones de uno de los partidos. Y en realidad, para que tú obtengas los números, para que algo así ocurra, es estadísticamente muy, muy, muy difícil, pues, ¿no? Muy complicado, o sea, no, realmente no ocurre. Entonces, bueno, no ha habido un análisis, me parece, técnico, serio, más bien ha habido una intención de regresar a lo que había antes, porque es lo que se conocía.
¿Y qué refleja este retroceso, ¿no? Este miedo al cambio por parte de los partidos políticos que se refleja en este consenso mayoritario para eliminar las PASO?
Varias cosas, porque creo que primero hay un rechazo que no responde a algo, a un motivo técnico o a una preocupación de un problema aterrizado, sino más bien a un tema político. Esto se percibe como una reforma que la puso Vizcarra, y entonces de alguna manera tenemos que hacer otra cosa distinta, porque casi que todo lo que tocó Vizcarra es criticable, ¿no? Es una actitud bien, o sea, que responde a veces en parte más a eso que a una, al menos eso da la impresión, que a un análisis, digamos, empírico de las cosas. No, yo creo que a veces, lamentablemente, en política deberíamos, o las cosas, el sistema como que está diseñado para que la gente tome acuerdos racionales y guiados por, basados en información y todo eso, pero en realidad eso no es necesariamente siempre lo que termina guiando en la práctica, digamos, a las decisiones de nuestros políticos, ¿no? No solo en Perú, sino en todo el mundo. En realidad es algo que deberíamos aprender.
¿Cómo describiríamos teóricamente una elección con paso, ¿no? ¿Cuál era ese escenario, entre comillas, ideal o ese escenario mejor que el escenario de las elecciones al que ya estamos acostumbrados? ¿Cómo lo describirías así en términos concretos para que nos imaginemos qué es lo que nos hemos perdido?
A ver, yo no sugeriría, no diría que es un escenario ideal, porque no. Efectivamente hay críticas que se pueden hacer, o sea, digamos.
No ideal como imaginario en esta conversación, digamos. Tal vez no es la palabra correcta, pero un escenario imaginario en el que tuviéramos paso en una eventual elección en el 2026.
Me parece importante igual hacer la aclaración porque mucha de la crítica creo que hubo hacia las PASO fue como si fuesen una, o sea, como analizándolas teóricamente en sí mismas solas, ¿no? O sea, como que si las PASO tienen la oportunidad de ser teóricamente ideales, y en realidad eso no era lo importante, sino lo importante era ver si eran mejores que lo que teníamos antes, que la alternativa real, ¿no? Y que es a lo que hemos vuelto, además. Y entonces, claro, lo que hubiese ocurrido es que hubiésemos tenido una elección. A ver, normalmente nuestras elecciones son en abril, primera vuelta, y si hay una segunda vuelta, que casi siempre ocurre, es en junio. Entonces, aquí lo que hubiéramos tenido es una tercera fase, una fase previa, que hubiese sido probablemente a fines de noviembre, o digamos inicios de diciembre, por ahí, en la cual todos igual tenemos que ir a votar, es obligatorio, pero no estamos votando todavía por el candidato de cada partido, sino que estamos eligiendo cuál va a ser cuáles de los precandidatos de cada partido van a representar a ese partido en la elección de abril, ¿no? Entonces, lo que cada uno hubiese tenido es la opción de votar una vez por alguno de los partidos. Entonces, si a mí me interesaba, yo soy, digamos, coincido con cierto partido y me gusta el precandidato de ese partido, probablemente voy a elegir a ese candidato de ese partido, ¿no? Es realmente poca la gente que termina diciendo, no, yo voy a votar para malograrle su, digamos, la opción a esta otra persona. Y es aún más complicado que eso ocurra de forma coordinada en la cantidad de lugares que tendría que ocurrir para que eso genere realmente un impacto relevante, ¿no? Entonces,
Y digamos que si algún político genera un rechazo tan importante como para que la gente decida desaprovechar un voto positivo, un voto a favor, un voto por frustrarle una oportunidad política a alguien, digamos, es igual una representación real de la reacción de los votantes a un candidato en particular, ¿no?
Sí, de algún modo es eso, ¿no? Es también otra expresión democrática. Y, o sea, básicamente, no hay, pues, en realidad en la práctica una posibilidad de que haya un boicot como ese, ¿no? O sea, si nosotros vemos las elecciones en Argentina que han aplicado primarias antes, lo que suele verse es que las primarias tienden a ser una, es como que una gran encuesta, casi como si fuese un censo de más o menos cómo va la campaña hasta ese momento, porque la gente termina votando por el candidato por el que votaría en la elección posterior, la gran mayoría de personas. Y entonces, la otra consecuencia que hubiese tenido, y eso es parte de lo más grave que ha pasado ahora que se han eliminado, es que los partidos que hubiesen obtenido menos de 1.5% de votos no hubiesen podido ya participar en la elección de abril. Entonces, ahora que tenemos 25 candidatos y 25 partidos inscritos y como 10 más, 11 más creo que en proceso de inscripción, de repente si llegamos con 30 y tantos partidos a la elección de noviembre, a las primarias, bueno, para abril ya tendríamos menos, y entonces es la elección importante es la de abril, ¿no? La primera vuelta. No es, de alguna manera, como que lo ideal sería que orgánicamente nuestro sistema te vote solamente dos candidatos, ¿no? Pero eso ya,
ya tres, es un poco más cuatro, complejo. Digamos, ya.
Tres, cuatro.
Pero no 20, claro. ¿No? O 30.
Pero justamente el diseño de las normas se hace, pues, pensando en tu propia realidad. Y el problema es que debería hacerse pensando en cómo yo muevo varias piezas de mi sistema para empujar hacia algo que tenga sentido. No puedo hacer cambios aislados a cada rato, porque lo malogro, termino teniendo un Frankenstein que nadie entiende porque son un montón de congresos que no coordinaron entre sí, que han venido aprobando. Si tú te metes, yo siempre digo esto, si te metes a SPIG, que es esta página del Ministerio de Justicia donde uno puede ver las leyes, ¿no? Si, y ves la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, que son las normas más relevantes, digamos, para el momento de las elecciones, siempre hay cambios antes de cada proceso electoral en un montón de estas cosas. Entonces, el resultado es que en cada elección las reglas son distintas. Entonces, por eso nadie entiende cómo funcionan las elecciones en el Perú, ¿no? Y además, para colmo, después de eso, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que emitir los reglamentos de esas leyes, que siempre las aprueban a última hora. Entonces, el jurado está contra el reloj para aprobar unos reglamentos de unas leyes que han cambiado y siempre termina habiendo, pues, incertidumbre, ¿no? Todo esto, evidentemente, pues, suma a la incertidumbre que hay respecto de las elecciones y este hecho de que siempre nos terminen sorprendiendo.
¿Ves alguna posibilidad de que este 2024 se ponga en agenda una reforma política integral que permita resolver estos parches, no esta llanta con huecos a las que le hemos estado poniendo parches y todavía quedan algunos huecos y seguimos avanzando y tenemos que en algún momento parar y decir, creo que mejor cambiamos la llanta o diseñamos un sistema mejor? Era una de las argumentaciones por las cuales se decidió no adelantar las elecciones a comienzos del año pasado, porque se decía que se tenía que elaborar una reforma política antes de las elecciones. Uh-huh. Ya estamos en el 2024. ¿Ves interés? ¿Ves posibilidades? ¿Tienes algún temor respecto a que hayan otros cambios que puedan ser víctimas de una nueva contrarreforma del Congreso? ¿Cómo ves un poquito este año en materia de si podemos esperar terminar el año con un mejor sistema político, con un sistema político igual de disfuncional o con uno más disfuncional aún?
En resumen, veo esperanza de que se apruebe una gran reforma integral. No tengo ninguna esperanza de que eso ocurra, lamentablemente. Sí creo que se van a aprobar algunos parches más. Tengo el miedo que algunos de esos parches en realidad van a ser huecos o no sé, petardos. Como por ejemplo esta idea que hay de eliminar los movimientos regionales, ¿no? Si te das cuenta, lo que está haciendo ahorita el Congreso es ha elevado las barreras de acceso, básicamente, porque también en esta norma que ha eliminado las primarias ha vuelto a poner este tema de las firmas, ¿no? Entonces ahora exige el 3% se está exigiendo el 3% del padrón electoral, ¿no? Que ahorita son como 25 millones, para poder inscribirte como partido como un requisito extra. Y las firmas, ok, yo entiendo que deberíamos tener una discusión sobre cuál debería ser qué tan difícil debería ser acceder y cuáles deberían ser los requisitos para acceder, pero las firmas ya es algo que sabemos que no funciona, ¿no? ¿Cuántos partidos han tenido estas fábricas de firmas? Esta semana el Poder Judicial ha ampliado la investigación contra Podemos por justamente sus irregularidades de inscripción y entre otras cosas los acusan de haber comprado firmas, ¿no? Si uno busca noticias del 2018, va a encontrar toda esa gente que salió diciendo, oye, de la nada yo he firmado Podemos, ¿no? De repente tú y yo somos firmantes de Podemos sin habernos enterado. Digamos, ya se sabe que eso es algo que en realidad eleva la barrera de entrada sin ningún filtro que sea real.
Claro, que no demuestra que el partido importante sea representativo, que es lo que debería... a lo que deberíamos aspirar, ¿no? Que todos los partidos que se disputen las elecciones representen a un grupo de ciudadanos con una ideología determinada y que, digamos, y predecible, ¿no? Y que sea el candidato al que lleven el que mejor represente la posibilidad de ejecutar esa ideología o esas ideas en la práctica, pero en el
claro. Pleno... Y si a eso suman lo de los movimientos regionales, o sea, eliminan los movimientos regionales, imagínate, o sea, va a quedar solamente como oferta los partidos que están ahorita, ¿no? Entonces, y claro, ¿qué normas me da o yo creo que podrían aprobarse más adelante? No me sorprendería que aprueben alguna posibilidad, algo que haga que les facilite quedarse a los partidos que ya están en el sistema, ¿no? Como ya ha pasado en el 2015, a fines de 2015, los partidos que estaban en el Congreso en ese momento aprobaron que no se te borraba la inscripción si es que no pasabas la valla una vez, tenías que no pasar la valla dos veces. Entonces, ahí se salvaron un montón de partidos, ¿no? Y bueno, no me sorprendería que algo similar termine ocurriendo ahora.
O sea, reformas más bien para que los que ya pasaron la puerta, digamos, puedan seguir adentro de la fiesta y que se cierre la puerta para que puedan entrar más.
Sí, ahorita ya están, básicamente han cerrado un poco la puerta, que probablemente algo de eso puede que haya sido necesario, pero habría que haberlo hecho con una discusión técnica y que mire bastante más de forma, digamos, integral el sistema, no solamente ese pedazo, ¿no? Es como que se está queriendo hacer cambios muy puntuales a cosas que tú no sabes después cuál va a ser el impacto total de todas estas cosas.
Claro, como conversamos con Mariana más temprano, una reforma de transporte tiene que ser sistémica, integrada, con una visión de no solamente de un punto, voy a resolver el tráfico en esta intersección, y lamentablemente en política vemos ese mismo, ¿no?, puntillismo de la política pública. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en Comité de Domingo. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Nos vemos.
Muchas gracias, Javier, que tengas excelente resto de tu domingo. Y ahora le damos la bienvenida a Augusto Tausen y a Diego Salazar. Regresa Diego en el comité del comité. Estamos los tres juntos para analizar esta movida semana en materia política. ¿Cómo estás, Augusto? Diego, muy buenas noches ya.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, hemos cerrado la semana con estas imágenes de Ayacucho, ¿no? Este incidente protagonizado por la presidenta Dina Boluarte y la viuda de una de las personas que murieron en Ayacucho durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Un poco las reacciones se resumen en el lugar común de decir, ¿no?, se rechaza todo el uso de la violencia, y no, y otras personas que más bien buscan poner en contexto la reacción de esta señora. ¿Cómo te has sentido tú viendo las imágenes, Augusto? Un poco, ¿cuál sería tu análisis o tu reacción a este tema?
Sí, yo en general, digamos, mi opinión siempre es crítica de las manifestaciones de violencia en la política, ¿no? Evidentemente siempre va a haber un ejercicio de contextualización, va a haber personas que van a valorar más ciertos aspectos que otros, pero siempre es, me parece que siempre es penoso, siempre es criticable que pasen estas cosas, ¿no? Lo que sí me parece criticable es la reacción que han tenido algunos miembros del gobierno para condenar la violencia en este caso, que, digamos, estuvieron mudos en diciembre del año pasado, o el anteaño pasado, y enero, febrero del año pasado. Entonces, ahí sí se ha notado, digamos, un nivel de incongruencia bien grande, que me parece que sí es merecidamente criticado, ¿no?
¿Diego?
Sí, o sea, como cualquier hecho que adquiere notoriedad, esto también es parte de la guerra cultural, ¿no? Entonces, el sector alineado o que se siente más alineado con el gobierno, pues condena la violencia en este caso. Hemos visto algunos tweets incluso de congresistas, pero pues estas mismas personas, como bien señala Augusto, el que las fuerzas del orden disparen a mansalva y asesinen a personas durante manifestaciones, les parece perfectamente justificado, ¿no? Y por el otro lado, pues está. Si bien creo que son atendibles, que es atendible el dolor y el duelo de la persona que ha cometido este acto de violencia en contra de la presidenta, pues también me parece que hay personas que están intentando instrumentalizar eso para justificar la agresión única y exclusivamente porque pues, se encuentran en veredas opuestas a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces, se puede condenar las dos cosas, ¿no? Y como yo digo siempre,
digamos.
Sí, o sea, se puede, y como digo yo con hasta el cansancio, es dos cosas pueden ser verdad, ¿no? Uh-huh. Y a esto hay que sumar, creo, pues, por un lado, la insensibilidad de parte de las personas responsables de este acto de la presidenta Boluarte, ¿no? Sabemos lo que había ocurrido en ese lugar, y la presidenta vaya a lanzar caramelos, es de una insensibilidad bastante preocupante, y por el otro lado debemos criticar muchísimo pues que los cuerpos de seguridad del Estado sean incapaces de no atajar una agresión a la presidenta de la República. A uno le puede parecer mejor o peor el desempeño de la Presidenta de la República, pero la Presidenta es la máxima autoridad del país y pues debería contar con una seguridad que impida que sea atacada, ¿no? O sea, solo bastaría con pensar en esta ocasión, pues no ha pasado de un jalón de pelos y de un, ¿no?, de un rifirrafe, pero esa persona podría, u otra persona podría perfectamente tener un arma blanca o incluso un arma de fuego, y estaríamos lamentando una situación muchísimo más preocupante y compleja y dolorosa para el país, ¿no? Y parece que bien, gracias, ¿no? O sea, es a mí me parece increíble que dos personas puedan acercarse y agredir a la presidenta con esa cercanía, ¿no?
¿Tenemos un antecedente de un evento así?
¿En el Perú?
Sí.
Así, o sea, una agresión.
¿Tenemos antecedentes de violencia contra políticos? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, varios congresistas, y esto es muy reciente, uh-huh, ¿no? Se acordarán, sí, ustedes, que los agarran en sus distritos electorales y los, sí, gritan y los critican y a veces hasta los golpean, ¿no?
Claro.
En Arequipa recuerdo que ha pasado, en Cusco también. Entonces, sí, eso sí hay, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco, bien alineado con lo que decía Diego, es el ejercicio intelectual de racionalizar la violencia, ¿no? Porque cuando se dice, por ejemplo, en el caso de lo que acaba de pasar, la agresora hizo mal, pero, ¿no?, pero es víctima ella también de la acción del gobierno y por tanto, digamos, es un caso que se tiene algún tipo de justificación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si ese criterio apuntara hacia adelante, básicamente se le estaría diciendo a cualquier persona que tiene un asunto de cuestionamiento merecido hacia el gobierno, entonces puede reaccionar de esta manera, ¿no? Y eso no se, ese mensaje no se puede transmitir, ¿no? Me parece que es bien peligroso.
Sí, mira, nos dicen que no estamos condenando la agresión, sino que lo justifican, ¿no? Pero estamos haciendo todo lo contrario.
Me parece, todos sabemos que el señor Robert Manuel le encanta entrar a provocar al chat, se lo agradecemos porque, sí, ameniza la discusión. Claro. Pero mira, la realidad es maravillosa porque justo nos da un ejemplo de lo que venimos conversando, ¿no? Una persona que está comentando en el chat de transmisión en YouTube, el señor William Luna, ¿no? Yo he señalado que estaríamos lamentando una situación más dolorosa para el país de haberse cometido un magnicidio, ¿no? Y a este señor parece que no. Le parece que alguien intente matar a la presidenta, que ojo, no es este el caso, ¿no? Pero podría haber sido el caso dado,
las fallas de seguridad.
Pues tendríamos algo que lamentar, independientemente de que a uno le parezca mejor o peor la gestión presidencial. Me parece que este señor Luna, pues es el ejemplo perfecto de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, ahora resulta que porque la presidenta Boluarte, a nuestro juicio, me parece, porque lo hemos discutido en innumerables ocasiones, tiene innumerables fallos y, a mi modo de ver, tendrá que enfrentar a la justicia por una serie de acciones como lo relacionado con las muertes a manos de las Fuerzas Armadas de manifestantes durante las protestas contra su gobierno, pero eso no quiere decir que podamos condonar que el ajusticiamiento público de un líder político, ¿no? Pero pues parece que en las mentes afiebradas de algunas personas, que evidentemente están de alguna manera envalentonadas detrás de un teclado desde la comodidad de su hogar, ¿no? Difícilmente mantendrían esa conversación o dirían estas cosas cara a cara, pues parecería que sí estaría justificado un magnicidio, ¿no? Porque uno encuentra diferencias políticas o porque puede pensar que la presidenta Boluarte u otros miembros del gobierno merecen enfrentar la justicia por acciones, ¿no?
Lo que se merecen, nos merecemos todos los peruanos, es que la investigación determine responsables, okay, y que hayan responsables políticos, responsables penales, y que, digamos, hayan respuestas, que creo que es lo que no hay, lamentablemente, hasta el momento, y que alimenta esta frustración, que nuevamente no se justifica de ninguna manera, pero no justificarlo no significa que no sea, digamos, entendible, nuevamente, no justificable, pero sí poniendo los zapatos de una persona que ha quedado viuda, ha perdido a su familia, las fuentes de ingresos, y que ve un Estado que no hace nada por ella y que no le da ni siquiera una respuesta clara, un sistema de justicia que no le dice, mira, esto es lo que pasó y esos son los responsables y va a haber una pena por eso, o no lo va a haber, lo siento, ¿no? Etcétera. Pero creo que eso alimenta una situación y no se está abordando, lamentablemente, ¿no? Seguramente nos vamos a olvidar la próxima semana de esta muestra y el problema de fondo se va a seguir sin resolver, ¿Augusto?
Sí, no, yo iba a agregar que a veces también, de repente no es este el caso, ¿no? Pero ha habido otros casos de violencia hacia políticos que han derivado en memes y en digamos, comentarios más bien buscando burlarse, ¿no? Por ejemplo, cuando le lanzaron un cono en la cabeza al ex congresista Tubino, o cuando le tiraron un puñetazo también a un congresista ahí en una conferencia de prensa, creo que era Burga, si mal no recuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo muy claramente cómo esos incidentes hicieron que la gente más bien se burlara o lo tomara broma, ¿no? Se riera de estas personas, muy en línea también con sus preferencias políticas, ¿no? Claro. Y a veces creo que mucha gente no se da cuenta del doble criterio con el que evalúa, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Y si le cae golpe al político que no me gusta, pues en buena hora, pero uh-huh. si le cae golpe al político que sí me gusta, entonces es una cosa atroz, ¿no? Y en verdad no tendría por qué hacerse esa diferencia, ¿no?
Claro, recordemos nada más, por ejemplo, la indignación justificada que produjo en su momento estas escenificaciones en bodas de una ejecución del presidente Pedro Castillo, ¿no? Como parte de lo que se conoce popularmente como la hora loca, ¿no? Lo cual yo creo que eran reacciones justificadas de indignación, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que como parte del entretenimiento de una boda se pueda escenificar la ejecución del presidente de la República, ¿no? Bueno, esas mismas personas que se indignaban por por esa escenificación ahora parecen estar justificando una agresión y, de hecho, no solo eso, sino parecería que están lamentando que esa agresión no haya pasado a mayores.
Y en este caso también llama la atención, bueno, ya hemos hablado de un poco de las fallas de seguridad, pero las fallas de previsión, ¿no? Digamos, Ayacucho es un lugar donde fallecieron personas a manos de las Fuerzas Armadas durante las protestas contra Dina Boluarte, y por lo tanto, digamos, cualquier gobierno funcional, cualquier Ministerio del Interior funcional, cualquier escolta de la presidenta funcional, tendría que tener un plan incluso más cuidadoso, ¿no?, de preservar y mantener la distancia de la presidenta, hacer un filtro. O sea, esta señora es la presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos en Ayacucho, ¿no?, luego de haber perdido a su esposo Leonardo David Anco Chaca durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, él parte de un grupo de 10 peruanos que murieron y esto se ha recordado hace un poquito más de un mes. Digamos, lo lógico sería que se tuviera incluso más cuidado, ¿no? Y que se previera una situación de este tipo.
Bueno, pero habla una vez más de la ineficiencia de nuestro Estado y en particular de la ineficiencia de este gobierno, ¿no? Yo comentaba con unos amigos esto, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Bueno, pues esa es la misma policía que luego reacciona como reacciona ante manifestaciones, ¿no?
Sí, y yo lo otro que agregaría es que hay una... esto que se entiende como una provocación de ir a Ayacucho, en general, digamos, hay una narrativa bien desconectada de la realidad y bien como de negar lo que ha pasado y lo que está pasando en el país, ¿no? En temas como, por ejemplo, la inseguridad ciudadana también, ¿no? Con la presidenta diciendo el país está pacificado y no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también naturalmente, pues, indigna a la gente, ¿no? Cuando se da cuenta, pues, que les están mintiendo en la cara, ¿no?
Y bueno, hablando de indignación, esta semana hablábamos, la semana pasada, Augusto, te perdiste nuestra conversación con Augusto Diego sobre uh-huh. Petroperú, ¿no? Ha salido el presidente del directorio de Petroperú, Pedro Chira, a justificar este pedido de ayuda de rescate financiero a Petroperú, demostrando que un poco las noticias que se habían dado en la prensa eran todas correctas, ¿no? Sobre este multimillonario pedido, ¿no? Un aporte de capital de 1.150 millones de dólares, que un préstamo que les dieron en el 2022, el gobierno le permita que les hagan perro muerto, ya no me lo tienes que pagar, tú tranquilo, 750 que yo te había prestado, te los regalo, todo bien, chévere, ahí nomás. Y que el gobierno firme garantías para préstamos por 650 millones de dólares y amplíe una línea de crédito, una línea de crédito de 500 a 1.000 millones, ¿no? El presidente de Petroperú ha dicho, aquí lo único que estamos pidiendo es 1.150 millones de dólares, como si
nada más
regalarle un préstamo no fuera, no sumara, ¿no? Es como, ya me lo diste, ya pasó, a lo pasado, claro, pasado, ya está, ¿no? Bueno, eso ni cuenta, ¿no? No te lo voy a devolver, pero ya me lo diste, así que ahí tranquilo. Y que una garantía es un documento, dijo, ¿no? Cuando, como todos sabemos, lo escribí ayer en mi columna en El Comercio, todos los que alguna vez hemos sido garantes de la persona equivocada, sabemos que si esa persona no paga su deuda, el que responde es uno, ¿no? El que respondería en este caso es el Estado peruano y los que responderíamos somos todos los peruanos con nuestra plata que no se está gastando en otras cosas, sino se le está regalando a Petroperú, ¿no? ¿Cómo has visto un poco esta justificación, Augusto, en un contexto en que se dé esta conferencia de prensa? Yo creo que es un indicio más de que la cosa está avanzando en el Ejecutivo, ¿no? Y de que es probable que efectivamente se le vuelva a tirar plata por la ventana dándosela a Petroperú.
Sí, yo creo que hay una paradoja, porque siempre hablamos de cómo en el sector público muchos funcionarios se niegan o se resisten a firmar documentos o digamos, decisiones por miedo a ser enjuiciados, ¿no es cierto? En este caso en particular es uno en el que a mí me gustaría que la persona que va a firmar ese documento sienta ese miedo de que va a ser enjuiciado por haberle dado esa cantidad inmoral de dinero a Petroperú. Esa es mi posición personal sobre el tema, ¿no? Yo creo que es realmente, sería una cosa completamente inaceptable que le den esa plata a Petroperú con todas las carencias que hay en el país, ¿no es cierto? Y me gustaría que hubiese pues la sensación de que esto tiene consecuencias legales, ¿no? Lamentablemente no creo que eso vaya a ocurrir, pero sí me gustaría que ocurriera, porque en verdad me parece que no tiene ninguna justificación, y me apena por los funcionarios que están, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que deberían parar una cosa como esta si es que terminan no haciéndolo, ¿no?
Diego, no sé si has visto todo este tema.
Sí, sí, sí. Bueno, me parece que este señor seguía por esa famosa máxima de, ¿no? Si le debes 50 mil dólares al banco, el problema es tuyo. Si le debes 50 millones al banco, el problema es del banco, ¿no? Entonces, pues, está claro aquí que el dinero del Estado es gratuito, parece, y pues la cifra es tan astronómica que evidentemente le da exactamente igual, ¿no? Y a estas alturas, pues ya creo que cualquier persona con un mínimo conocimiento de economía y de historia económica del país sabe que Petroperú no es más que un agujero sin fondo, ¿no? Y que además se ha utilizado, en esta administración no, porque no les da ni para eso, pero siempre se ha utilizado con fines políticos también, ¿no? Ahora solo es un pozo sin fondo, ¿no?
No, yo iba a decir que sí, bueno, dependiendo de si interpretamos que esta es la continuación de Castillo, no, pero con Castillo se utiliza.
Claro, no, con Castillo sí, con Castillo sí.
Pero igual yo creo que Petroperú es uno de los espacios en los que menos cambios ha habido respecto al gobierno de Pedro Castillo. O sin sea, duda. En términos de capacidad de los funcionarios, en términos de la mejora de los resultados, ¿no? Digamos, Petroperú arrastra una serie de problemas, ¿no? La pandemia los golpeó mucho, el hecho de que hayan, digamos, dejado de producir petróleo porque estaban construyendo la refinería modernizando la refinería de Talara, construyendo una nueva refinería. Hay una serie de complicaciones, el pésimo manejo durante el gobierno de Pedro Castillo, en el que simplemente dijeron, ay, ¿cómo era que había que hacer con los estados financieros? Ah, que hay que auditarlos. No sé, ¿cómo se hace esto? Y la fregaron porque las agencias calificadoras de riesgo le dijeron, oye, o sea, ¿cómo no les vas a informar a tus bonistas que han apostado miles de millones de dólares en tu empresa? ¿Cómo vas? ¿Y qué crees que te van a creer a ti que le dices todo bien, hermano? No, tú tienes que contratar a alguien que diga efectivamente todo lo que la información que está aquí es correcta para que sepan lo que todas las personas que le hemos prestado plata a alguien queremos saber, si nos van a pagar, ¿no? Con total transparencia, ¿no? Eso mínimo no se hizo durante la época de Pedro Castillo, se rebajaron las calificaciones de riesgo de Petroperú, es mucho más caro para Petroperú endeudarse y en ese momento es imposible porque se les han cerrado los caños de quienes les prestaban antes porque ya es demasiado riesgoso, porque no cumple con sus deudas, porque claramente sus números muestran que no tiene cómo pagar. Y como no sé si llegamos a conversar esto la semana pasada, Augusto, pero si fuera una empresa privada, ya estaría en quiebra, ¿no? Ya se habría declarado en quiebra con los números, con los niveles de endeudamiento que tiene en este momento. Pero como es una empresa estatal, y como el Perú al parecer no tiene mayores necesidades ni mejores prioridades en qué gastar 1.150 millones de dólares, estamos teniendo esa discusión.
Sí, yo sumaría otro tema. Siempre cuestionamos válidamente este tema de la puerta giratoria en el Estado, en el sector público, ¿no? Cuando tú tienes a representantes de empresas privadas, por ejemplo, que súbitamente aparecen como ministros, ¿no es cierto? Y se genera pues un conflicto de interés bien grande, ¿no? Sobre todo están de ministros y luego salen y vuelven a su posición en el sector privado, ¿no? Pero lo que la gente no identifica, me parece que con el mismo nivel de indignación, es que esa puerta giratoria también funciona para las empresas estatales. Y las empresas estatales no son lo mismo que los gobiernos, ¿no? Las empresas estatales se deben a sus accionistas y, en fin, deben cumplir sus normas de gobierno corporativo, etcétera. Pero si tú tienes a un representante de una empresa estatal o de un sindicato, digamos, de una empresa estatal que súbitamente se convierte en ministro, ahí también tienes un conflicto de interés enorme, ¿no? Y habría que identificarlo y cuestionarlo de la misma manera, porque tienes un ministro que está siguiendo la agenda de Petroperú o del sindicato de Petroperú, si quieren verlo así, ¿no? Y eso es, me parece, muy cuestionable también, ¿no?
Claro, digamos, o sea, para ponerlo de manera clara, ¿no? Es un sindicato que defiende, digamos, los derechos de los trabajadores y cuyo principal objetivo, su principal incentivo es que se incrementen los sueldos, que se mejoren los beneficios, ¿no? Que la empresa le pague más a sus trabajadores, ¿no? Independientemente de su desempeño, ¿no? Porque hay que decirlo, en Petroperú hay mucha gente que gana unos grandísimos sueldos sin que, como vemos por los pésimos resultados de la empresa, aporten valor a la compañía. Está sentado en el Ministerio de Energía y Minas, desde donde se pueden tomar este tipo de decisiones de mantener a flota la compañía para que pueda cumplir esas obligaciones y no plantear otras soluciones, como por ejemplo, en medio de esta reestructuración, hacer efectivamente una evaluación de cuánto gasta en una planilla Petroperú, si es lo que se necesita, si hay de repente componentes del negocio de Petroperú que podrían privatizarse o concesionarse o encargarse a un tercero. Digamos, no lo va a hacer porque él sigue defendiendo los intereses de los trabajadores de Petroperú, que no necesariamente son los intereses del Ministerio de Energía y Minas. No son los intereses de todos los peruanos, ¿no?
No, porque ahí puede haber perfectamente un desalineamiento, yo de hecho creo que lo hay, porque a la empresa estatal le interesa, como tú dices, recibir las mejores condiciones posibles en aquellas ventas que hace de cara al público en general, ¿no es cierto? Entonces, si le conviene, digamos, a la empresa estatal le puede convenir subir los precios de la gasolina, mientras que al consumidor le conviene lo inverso. ¿Y qué es lo que le, digamos, qué es lo que está más alineado con la, o lo que debería estar más alineado con la política pública? Que el Estado se preocupe por el consumidor antes que por, digamos, los trabajadores o los intereses específicos de la empresa estatal. Entonces, cuando tú tienes un conflicto de interés como este, lo que tienes es un ministerio que no está interesado en el consumidor, está interesado en algún sector que tiene un beneficio en particular, que puede ser en este caso el sindicato Petroperú, con lo cual opera de manera mercantilista, ¿no? Y eso que se cuestiona muy válidamente respecto al sector privado, con el sector público creo que pasa más piola y no se cuestiona lo suficiente, ¿no?
Vamos a seguir atentos a ver qué se decide. Todavía, hasta la última vez que revisé, no había una resolución determinando quiénes van a ser los miembros de este grupo de trabajo que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respecto a quiénes van a tomar la decisión de si se les da el rescate a Petroperú o no, pero vamos a seguir dándole seguimiento a este tema. Y para cerrar, Diego, no sé si nos puedes comentar un poco, a manera de resumen, la columna que ha escrito Gonzalo Banda en El Comercio, que creo que es un aporte interesante también para este análisis que hemos estado haciendo sobre la coyuntura política.
Sí, es bastante interesante. Bueno, Gonzalo es, como bien saben, es amigo de esta casa. La columna se titula Pacto por el Desgobierno y hace una lectura, bueno, bastante dura de la situación actual del país y sobre todo de los incentivos y la respuesta a incentivos de nuestra clase política, ¿no? Voy a leer un fragmento para uh-huh. quienes no la hayan podido leer. Está publicada en El Comercio, todos pueden acceder a ella, ¿no? Dice, la tragedia del Perú es que se ha convertido en un país peligrosamente ingobernable. Por muchos años hemos creído que la ingobernabilidad del Perú era una idea resistida por la clase política, pero ¿qué sucede si a cierta parte de la dirigencia política peruana le sale a cuenta la ingobernabilidad? Es decir, ¿qué sucede si los actores políticos, conscientes de su impopularidad, ya no funcionan bajo los estímulos electorales del sistema democrático, sino que funcionan bajo los estímulos de una economía política de la ilegalidad y la inestabilidad? Políticos que aprovechan el caos institucional y social para tender sus infinitas redes de negocios ilegales, de pactos con organizaciones criminales, para que operen aprovechando la inestabilidad del país, la debilidad y la corrupción al interior de su policía y la ausencia de controles fiscales y judiciales, ¿no? No sé ustedes, yo por suelo ser el más pesimista de este grupo, pero a mí me parece una lectura pues bastante acertada del momento en el que nos encontramos, ¿no? En su columna, Gonzalo marca el inicio de este momento actual, lo hace a propósito de un comentario del señor Velarde, el presidente del BCR, y habla de pues esa guerra desatada en el año 2016 entre el Ejecutivo liderado por Pedro Pablo Kuczynski y la mayoritaria bancada fujimorista liderada pues, por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, ¿no? Y cómo ese 2016 marcó el inicio de esta nueva forma de hacer política, ¿no? A modo de conclusión, Gonzalo, y esa es la parte que está ahí resaltada, ¿no? Dice, al Perú se le comienza a poner cara de un Ecuador poscorreísta terrorífica, y cuando quiera detener el crimen organizado será imposible porque lo habrá infiltrado todo, estará en gobiernos locales, regionales, en fiscalías y policía. A muchos políticos detrás de las paredes, ese desgobierno les sale a cuenta, ¿no? Bueno, es algo, creo que está en sintonía con ciertas llamadas de atención y alertas que nosotros hemos venido discutiendo en este foro de comité de lectura y en otras plataformas de comité de lectura, ¿no? Como el desmoronamiento de nuestras instituciones ha permitido y el interés de sectores de la clase política en minar esos cimientos democráticos ha permitido que alcancemos este momento de vaciamiento democrático, ¿no? Como lo llamaron otros politólogos hace poco. No sé qué opinan ustedes, si ven que es demasiado pesimista la visión de Gonzalo o están de acuerdo o qué añadirían.
No, yo añadiría que a mí me interesaría entender si es que son políticos que devienen en criminales o criminales que claro. eligen la vía política para cometer sus delitos, ¿no? Claro. Yo tiendo a pensar que el problema que enfrentamos ahora es el segundo. Son mafias, ¿no? Son grupos criminales que infiltran la política sin ningún tipo de vocación de servicio ni interés de servir al país, nada, ¿no? Simplemente es conseguir el poder para poder generar la continuidad, digamos, de sus actividades delincuenciales. Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando, la infiltración del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tala ilegal, los negocios, transportistas ilegales, en fin, un montón de negocios que para poder perdurar necesitan infiltrar la política y se los estamos permitiendo, ¿no? Porque no hemos encontrado como país la forma, digamos, de pararlos antes de que tomen ese poder, ¿no?
Y sí, es claro que Ecuador nos debería estar sirviendo de como un preview, ¿no? Un trailer, un spoiler alert de lo que se puede, convertir un país si es que no le prestas atención a manejar esas economías ilegales, ¿no? O sea, la presencia del narcotráfico existe de siempre en el país, ¿no? No hemos logrado, digamos, combatir el narcotráfico y hay como, más allá de algunas intervenciones en el BRAEM, por parte de las Fuerzas Armadas, etcétera, como ya más o menos una aceptación, al parecer, desde el lado de la política pública, en el mejor de los casos, y un apoyo, en el peor de los casos, de la existencia de estas economías ilegales, ¿no? El hecho de que sepamos exactamente dónde están los focos de minería ilegal, que tengamos conciencia de cuáles son las otras actividades criminales, trata de personas, cosas que deberían ser inadmisibles en un país funcional, que se alimentan y construyen alrededor de este tipo de economías informales, el hecho de que hayamos una gran minera, ¿no? Una minera gigante como Poderosa, haya visto, tenido que sufrir la muerte de sus trabajadores a manos de mineros ilegales y que hasta el momento no se haya tomado ninguna acción en concreto para asegurar que esto no vaya a suceder o que ese tema no esté en la agenda en el día a día, ¿no? Que ya prácticamente como que hubiéramos cerrado el capítulo, demuestra que o por incapacidad o por interés, el Estado peruano está perdiendo una batalla que si no se da el giro, si no empezamos a priorizar también nosotros los votantes a la hora que elegimos de cuál es la posición de los políticos o de la oferta política respecto a esas economías informales, vamos a ver un posible escenario como el de Ecuador en el futuro, ¿no?
Sí, yo no soy experto en temas de seguridad, pero una cosa que a mí siempre me ha resultado bien descorazonadora es cuando se revelan estos casos de corrupción en la policía o en las Fuerzas Armadas, ¿no? El que tú te enteres de que la persona que está cometiendo los robos o que está extorsionando es un policía en actividad, ¿no? Con su arma reglamentaria, ¿no? Es muy doloroso, ¿no? Es lo que a mí se me hace más difícil de asimilar porque te da la sensación de que no hay cómo solucionarlo, ¿no? O sea, ¿cómo tú enfrentas una situación como esa donde las personas que te tienen que proteger son las que están cometiendo los mismos delitos, ¿no? En fin, no quisiera tampoco generalizar porque hay muchísimos policías y muchísimas personas armadas muy correctas, pero la cantidad de casos que aparecen en ese sentido pues son demoledores.
Sí, mira, por ejemplo, y aquí volvemos a esta idea de esta mentalidad binaria o de guerra cultural de la que hablábamos hace un momento, ¿no? En que vemos el ojo en la paja que consideramos ajena, pero no la vemos en aquellos a los que consideramos los nuestros, o más bien, o los enemigos de aquellos que consideramos nuestros enemigos, ¿no? Hay un comentario en nuestro chat, ahí en la transmisión, ¿no? De acuerdo, y sabiendo eso, votaron por Castillo, que tenía vínculos con el terrorismo. Bueno, sí, pero la otra candidata también tenía, el secretario general y principal financista del otro partido también tiene vínculos con la delincuencia, ¿no? En todo caso, de hecho hubo una reciente...
Y reconocer que hayamos votado por Castillo, al menos yo no...
Yo no he votado por Castillo tampoco, ¿no? Entonces,
para que no nos saquen de contexto, ¿no?
Claro, pero sí, para que no nos saquen de contexto. Pero claro, es esta idea de que no, el que me cae bien o aquel que yo quiero defender está libre de polvo y paja y la culpa es del otro, ¿no? Cuando precisamente de lo que habla la columna de Gonzalo y de lo que nosotros hemos hablado en infinidad de veces, es que se trata de un sistema político corrompido por distintas partes, ¿no? No se trata de que haya, la izquierda es así o la derecha es asá, o estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Tenemos infiltración de mafias por distintas partes, ¿no? Hablaba Augusto antes de una serie de mafias ilegales que de manera bastante obvia, pues tienen actores políticos que defienden sus intereses, y hay una que no es ilegal directamente, pero que tiene intereses, que es la educación privada, ¿no? Que ha colocado a personas en el Congreso para luchar contra la SUNEDU, ¿no? Que les prohibió un negocio que les era multimillonario, ¿no? Entonces, tenemos evidencia más que suficiente de que hay múltiples actores políticos que defienden intereses de distintos grupos mafiosos y relacionados con negocios, en algunos casos abiertamente ilegales y en otro caso negocios que pues no son todos los santos que deberían ser, ¿no? Entonces, esta cosa tan de redes sociales, de acusar al que creemos que está enfrente y olvidarse de los problemas de aquellos a los que creemos defender, pues no contribuye en nada, ¿no? Porque lo único que hace es acrecentar la brecha que ya existe.
Sí, además porque los negocios ilegales conocen su mercado, entonces saben que no pueden apostar todas las balas a un actor
a político solo
específico. Necesitan repartir a varios, ¿no? Como, por citar un caso bien visible, como una empresa constructora brasileña tipo Odebrecht o OAS o la que fuera, le daba un montón para estar bien con todos, ¿no? Los ilegales en otros sectores hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ya se convierte no en una cuestión de quién es de centro, quién es de derecha, quién es de izquierda, sino qué actores políticos están involucrados o están en el bolsillo de estas organizaciones criminales. Y hay varios, ¿no?
Y no dicen estoy en el bolsillo, pero sus acciones hablan por sí solas, ¿no?
Sí,
las contrarreformas implementadas, como bien decía Diego, ¿qué más prueba que eso, ¿no? ¿Cuál es el, que en el caso de la reforma, de la contrarreforma educativa, qué otra motivación más que, ¿no? Defender esta oferta terrible de la educación privada y evitar que los estudiantes puedan acceder a mejores puestos, ¿qué otra justificación para ampliar el REINFO, este registro que lo único que ha hecho es permitirle darle como un viso de legalidad, de formalidad a la minería ilegal en el país, que vence a fines de este año y que, como mencionaba esta semana en Diario Gestión, la Comisión Permanente está planeando ampliarlo nuevamente, pese a que luego de los asesinatos en Poderosa, lo primero que se dijeron expertos es hay que cerrar el REINFO porque no funciona para lo que se buscaba, ¿no? Y así muchísimos casos, ¿no? En los que ya ni siquiera se guardan lamentablemente las formas, ¿no?
Sí, hay un tema ahí que yo simplemente mencionaría para tener en el radar, que es el asunto del financiamiento de la política, ¿no? Porque desde el momento en el que se cierra la posibilidad de que haya financiamiento privado, y se trata de orientar todo, principalmente el financiamiento del Estado o de personas naturales, digamos. Ingenuamente, de repente, algunas personas pensaban que eso iba a retirar, digamos, el financiamiento con lógica de negocio ilegal, digamos, del sistema, pero al contrario, ¿no? O sea, ahora, digamos, tiene menos competencia porque es en ausencia, digamos, de fuentes de financiamiento del sector privado, para muchos partidos se vuelven atractivas estas otras opciones, ¿no? De recurrir a estos grupos ilegales que sí, con mucha facilidad, sueltan dinero, ¿no? Entonces, los niveles de fiscalización que hay respecto de los partidos políticos para saber realmente de dónde viene la plata que utilizan, son muy bajos, ¿no? Y ahí creo que los partidos pasan muy piola, ¿no es cierto? Y no los terminan de fiscalizar, ni siquiera respecto de cómo gastan el financiamiento estatal, ¿no? Que es enorme, estamos hablando de millones de soles, y ni siquiera eso es que se fiscalice, digamos, con la diligencia que debería, ¿no?
Bueno, para cerrar, ¿algún tema al que tengamos que estar pendientes esta semana, Augusto?
Yo acabo de ver que ha renunciado Ron DeSantis a la primaria republicana, así que eso va a estar bien fuerte, ¿no? Ha renunciado y ha hecho su endorsement, su respaldo para Donald Trump, lo cual está medio cantado, ¿no? O sea, no hay ninguno de esos candidatos que se le pueda oponer, pero eso es una preocupación bien, bien grande, ¿no?
Sí, la deja Nikki Haley como única contendora de Donald Trump, que seguramente en el camino va a terminar cerrando su campaña, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuál es la reacción de los demócratas y si efectivamente este es un año electoral, como decíamos Augusto, es la mitad de la población del mundo que va a salir a elegir a sus representantes este año, así que va a ser un año en el que se deciden varias cosas. Diego, ¿algún tema en el radar?
No, he estado un poco desconectado, no, solo me he pegado a la actualidad peruana, no he visto nada fuera.
Bueno, qué envidia, Diego. Bueno, aunque la conexión a la realidad peruana es igual da bastante dolor de cabeza. Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Diego. Que tengan excelentes semanas. Nos reencontramos el próximo domingo.
Que tengan chao, un fantástico inicio de semana. Hablamos. Bye.
Gracias. Les agradecemos también a todos por haberse sumado a esta transmisión. Déjennos un like, nos ayuda muchísimo. Si no se han suscrito todavía a esta cuenta, suscríbanse, por favor. Compartan este contenido con quien crea que pueda beneficiarse un poco de la forma en la que cubrimos los temas aquí en el Comité de Lectura, un poco tratando de ser claros, de analizar el fondo de las cosas. Y también pueden evaluar suscribirse gratuitamente al newsletter que todos los días produce Diego Salazar con la noticia más importante del día y sugiere lecturas tanto en medios locales con medios internacionales, y los podcasts de noticias políticas, de Augusto Tausen, mi podcast de noticias económicas y el podcast de noticias internacionales con Farid Cajal. Les agradecemos muchísimo a todos por sus comentarios. Si hay algún tema que quieren que cubramos la próxima semana, déjenlos por favor en estos comentarios, siempre los leemos, estamos muy atentos a ellos y nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.